sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Buenos días, queridos radioyentes, me llamo Tommy, esto es Qué Locura de Radio y cómo nos venimos a traeros las noticias más candentes del día y de la jornada. Aquí estoy con mi compañero Jesús.
Hola Tommy, ¿qué tal?
Simón.
Hola, ¿qué tal?
Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Carmen.
Buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
E Isabel, ¿cómo no?
Buenos días.
Bueno, digamos que hoy el primero que me toca dar las noticias a mí, queridos señores radioyentes, no creo que sea por ninguna, no es por ninguna presunción ni por nada. Y también me gustaría dar la bienvenida a Taller, que acaba de incorporarse. Taller, hola, buenos días.
Taller, hola, buenos días. Taller.
Taller, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno.
Un hombre gay podría ser deportado a Camerún. Luis, jardinero camerunense, sabe muy bien lo que es la represión. Él la ha sentido en sus carnes por ser gay. Este ciudadano vio cómo en Camerún quemaban vivo a quien entonces era su novio. Se vio rechazado desde niño, incluso por su propia madre. Es por esto que, en su momento, no tuvo ningún miedo de atravesar África hasta llegar a Europa. La primera vez que llegó a Melilla fue trasladado a un centro de internamiento de extranjeros en Algeciras, de donde fue deportado tras estar 57 días privado de libertad. La segunda vez que intentó cruzar el estrecho, decidió pedir asilo al gobierno español. Asilo que, cómo no, influenciado por el carácter homófobo del PP, le ha sido denegado, teniendo pendiente una orden de expulsión. Él y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado están luchando para que esta situación se revierta y a Luis le sea concedido el asilo. Bueno, ¿qué creáis? ¿Qué queréis?
Yo pienso
pues yo
que...
pienso que le han marginado por el problema que tiene él. Vamos, por ser como es, y me parece una injusticia muy grande que por ser así le nieguen el paso al país.
Yo creo que han quemado a su novio y le tratan así solo porque es homosexual.
Bueno, creo que Simón tenía que decir algo, ¿no, Simón?
Sí, yo pienso que iba a decir que yo, en concreto, las personas, yo, a mí me toca de cerca porque lo tengo en la familia, no voy a decir quién. Una persona que, bueno, que es gay, y bueno, y no me gustaría que esa persona, que no voy a decir su nombre, por su íntimo, que, bueno, puedo decir que es un primo, pues resulta que no me gustaría que fuera un país, estuviera allí trabajando y le echaran por ser gay, no sé, le deportasen. Entonces, no me parece bien la noticia.
Querida Isabel, dinos.
Yo alucino porque he visto cómo queman a la gente. He visto cómo queman a la gente en las noticias y de verdad que es demasiado esto. Es demasiado. Yo no entiendo por qué pueden hacer eso con la gente de Melilla. O sea, hubo una especie de película que fue por capítulos que me gustó muchísimo que se llamaba El Príncipe, que es un pueblo eso con de mucha droga y decían pero no, o sea, es que eran ajustes de cuentas y para entrar ahí era muy difícil, muy difícil. Pero de verdad lo que hacen con la gente de Melilla no lo entiendo. Los queman vivos.
No. Bueno, perdona que haga una corrección. En realidad esta persona no es que al novio de Luis no le quemaron vivo en Melilla, le quemaron vivo en Camerún, en su país. Le quemaron vivo y Luis estaba presenciando que cómo a él le quemaban vivo a su novio. Claro, el novio murió.
Así que... La verdad, lo veo, voy a repetir, lo veo una barbaridad. Sí. Debería hacer algo a quien pueda, porque yo soy un pobre diablo como todos nosotros, como todos vosotros. Yo no puedo arreglar el mundo, ni creo que las personas que pueden arreglarlo no quieren tampoco arreglarlo. Pero bien, es verdad que se debería cortar eso, ¿eh? Se debería condenar a esos hechos, porque no es normal que una persona, aunque haya hecho un delito, que la quemen viva. Eso no lo veo yo normal, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? No lo veo normal, ¿eh?
Yo creo, compañero Simón,
sí,
que sea o sea... Somos humanos y todos tenemos derecho a vivir. Hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana.
Exactamente.
Y lo que tú dices también.
¿Y lo que hacen con las mujeres, por ejemplo?
Bueno, nos estamos desviando un poco del tema, creo, ¿no? Porque...
No, pero lo que hacen con las mujeres...
Sí que las
no, pero...
En las y aparte, en otros países... En otros países, sí...
No,
la están ácido para que bueno, no puedas tener hijos.
Perdón, ya sé que son temas muy preocupantes, pero nos estamos saliendo del tema de veras. No sé si tú, Ángel, quieres decir algo.
Pues yo sí, yo quiero decir que aunque sea gay, pues tienes colegas, amigos, compañeros, y no ser de la Cosa Nostra ni de la AMPA y eso.
Bueno. Aunque sin dejar raíces africanas en ningún momento, nos vamos al Perú de la mano de Nicomedes Santa Cruz y Cumanana, con su versión de Inga remasterizada para esta ocasión por un servidor. ¡Arriba, negritos!
¡Arriba, gay!
Bueno, queridos amigos, ahora los dejo con mi compañero Jesús. ¿Qué nos tienes?
¿Dónde está mi compañero? Amigo mío. Es el Jacuera Radio. Pues la noticia viene de Parla, de otra vez nuevamente, de los bomberos. El parque de bomberos funciona el lunes. Los efectivos iniciaron esta semana el traslado progresivo, que culminará el día 30. El consejero de presidencia señaló que la ocupación será inmediata, tras aprobarse la cesión. El nuevo parque de bomberos de Parla ha dejado de estar vacío, tal como prometieron. Los efectivos acudieron este martes a la instalación con las llaves facilitadas por el ayuntamiento, aunque seguirán prestando servicio desde el viejo parque de la avenida Juan Carlos I hasta el domingo 29. Uno de ellos, Agustín, explicó a la gente que los compañeros que salgan de sus turnos irán trayendo sus cosas al nuevo parque. La intención es poder trabajar desde aquí a partir del lunes 30, ya que sea como sin la duración de la Comunidad de Madrid. ¿Qué opináis, chicos?
Pues yo opino que me parece muy bien que al final, por lo que tú has dicho, Jesús, se van a incorporar, si no se han incorporado ya algunos miembros, se van a incorporar todos los miembros, o casi todos los miembros, ya pronto al nuevo parque de bomberos, porque es que el antiguo está ya hecho una... Yo muchas veces...
No,
una...
el antiguo está bien, ¿eh?
¿Eh?
El antiguo está bien.
El antiguo no, el antiguo está un poco hecho una mierda, ¿verdad?
No, el antiguo no está bien.
Esto, Carlos, está ya un poco viejo, está un poco viejo, Jesús, conócelo.
Y es que encima, no es dato muy curioso, que la base, va a decir, ¿dónde es la llave de los bomberos? Pero que han ido allá sin la utilización de la Comunidad de Madrid, sin ella. O sea que ya se está estando ahí, ¿sí me entiendes?
Bueno, yo quiero decir que dices tú que está bien el antiguo. El antiguo no está bien porque nosotros lo visitamos.
Dice que sí sabe.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Simón?
Sí.
Y había hasta ratas.
Sí.
O sea, era una vergüenza ese parque. Era una vergüenza.
Y luego es más pequeñito, es
sí.
muy poco espacio.
Y además estuvimos entrevistando a los bomberos.
¿Eh?
No, la Cantoña.
Que se la han puesto en el sector 3.
En la Cantoña.
En
la Cantoña, sí, en la Cantoña.
¿Y qué número tiene para llamarlos?
No sé. Sí. La verdad que está muy chulo.
El 016.
En el nuevo parque, la verdad que está muy chulo, ¿eh? Es bonito.
Hombre, es más amplio.
Tiene más, claro, tiene más espacio. Hasta dentro un camión y todo.
Es casi el doble de grande que el
y mucho mejor, y más limpio.
Sí, más comodidades.
Más limpio. Bueno, terminamos el debate y volvemos a mi canción. Con la jatita de Simón. Hola, amigos oyentes, esto es GQ Radio y voy a presentar a mis compañeros, a mi compañero Ángel. ¿Qué nos traes, Ángel?
Es una noticia. En defensa de los préstamos universitarios, el ministro de Educación y Cultura y Deporte, José Ignacio Huert, defendió ayer los préstamos universitarios como instrumento complementario a las becas, porque, a su juicio, acercan la decisión de los estudiantes a una reflexión sobre la empleabilidad y eso es siempre positivo. ¿Qué sugeréis?
Yo sugiero que me parece, o sea, según tú has dicho que, perdón, ¿puedes ver el principio? ¿Has dicho que es positivo? Sí, pienso que está bien que beneficie, que se beneficien las becas a los estudiantes porque la juventud es el futuro y hay gente muy lista. Yo no era ni listo ni tonto, era intermedio, sacaba un 6 o 7 en los exámenes, pero bueno, era intermedio, tampoco era ni más listo ni más tonto, pero reconozco a la gente muy lista y esa gente se merecerían ayudas, por lo menos todos los posibles, no todos, porque España no puede dar ayuda a todo el mundo, pero los mejores estudiantes se merecen ayuda.
Sí, lo que se da bien, ¿verdad? Es que por ejemplo, que tienen más becas a españoles, que a lo mejor hay gente que trabaja en España, si tiene que ir fuera de España con becas y ganan mucho dinero más que en España. Buen dinero.
Yo quería comentar una cosa. Muchos estudiantes están yendo a países extranjeros.
Sí.
Y entre ellos una persona de mi familia. Y bueno, no os podéis imaginar, porque ya es hora que den dinero a la cultura, es hora. Creo que es muy importante, porque si no se sabe, no se puede convivir. Si no sabes hablar, ¿cómo vas a hablar?
Sí, aquí lo importante es que, para algunos lo importante es que aprendan a robar, que es lo que hacen algunos.
Efectivamente.
Que nosotros no sabemos, que no podemos decir el nombre porque lo mismo, como son tan demócratas, nos denuncian.
Yo Yo el otro día estuve hablando con una señora que está su chica en la universidad y, bueno, dice que de beca este año todavía no la han recibido, que gracias a ellos que con muchos sacrificios están sacando adelante a la chica, que la tienen que pagar los estudios, el viaje a Madrid todos los días, luego para tomarse algo con los compañeros, en fin, muy mal.
Es que te diría una cosa, perdona, Tommy, es que es muy costoso la universidad, yo lo sé por algún primo mío que se ha sacado carreras y es que es muy costoso, es un sacrificio muy grande, ¿sabes? Que parece que no, pero cuesta un dinero, ¿eh? Cuesta un dinero.
Claro, si quieres triunfar, tienes que gastar.
Ya, pero eso se pasa de carrero.
Es que, vamos a ver, eso no puede ser.
Es que sí sabe.
Eso no puede ser, porque no se puede, hay gente que no tiene dinero para comer.
Eso es.
¿Y cómo va a pagar a su hijo?
Ay.
¿Sabes?
Yo para ricos también.
Pero eso no tiene problema, rico Jesús, eso no tiene problema,
y
Jesús.
Luego te piden el bocata o te piden y te lo tienes que dar de casa. O sea, no puedes permitirte el lujo de otra cosa. Es que lo sé, vamos, me consta. Pero nada.
Bueno, Ángel, ¿qué nos tienes, la canción que nos tienes que poner?
Pues una canción de Pink Floyd, I Wish You Were Here.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you? Did you exchange
Pues contarte, Ángel, algo interesante de hoy. Voy a hablar del Mundial. Me duele decir que España no está, no sé, ya se eliminó la primera de cambio y me duele, pero bueno, hay que seguir hablando de los demás equipos. Buenos días, me gustaría comentaros la actualidad del Mundial, concretamente de los octavos de final de la Copa del Mundo, de Brasil. Comentaros los siguientes partidos: Brasil-Chile, pasa Brasil a cuartos; Colombia-Uruguay, pasa Colombia a cuartos; Holanda-México, pasa Holanda a cuartos; Costa Rica-Grecia, pasa Costa Rica a cuartos; Francia-Nigeria, pasa Francia a cuartos; Alemania-Argelia, pasa Alemania a cuartos; Argentina-Suiza, pasa Argentina a cuartos; y por último, Bélgica-Estados Unidos, pasa Bélgica a cuartos. Los partidos de cuartos serán los siguientes: el 4 de julio, Francia-Alemania, a las 6, y Brasil-Colombia a las 10 de la noche. Luego, el 5 de julio, Argentina-Bélgica a las 6 y Holanda-Costa Rica a las 10 de la noche. Quisiera preguntaros para vosotros cuál es el favorito de que va a ganar el Mundial, el posible favorito que puede ganar el Mundial.
Para mí, Brasil.
¿Para ti, Isabel?
Yo creo que Brasil.
¿Jesús?
Para mí, Brasil.
¿Ángel?
Brasil, Brasil.
Yo creo que Alemania.
¿Y tú, Ana? Alemania.
Yo creo entre Brasil y Argentina.
¿No pensáis también que Holanda y Argentina están fuertes?
Y Holanda también.
Son posibles, candidatos, sí, al Mundial. ¿No? Pienso yo, ¿no? Holanda y Argentina.
Yo no sé. Yo creo que Brasil.
¿Tú qué opinas, Johnny?
Pienso que Brasil.
Yo lo que los noto es que están muy cansados los jugadores ya. Y la mayoría se están con prórrogas, incluso con penaltis. Y están muy cansados, porque el año ha sido muy largo y ahora el Mundial los está, vamos...
Yo la verdad, cuando he sido futbolista, hombre, digo futbolista a nivel de primera preferente, sí, de a nivel de categorías más bajas. Me acuerdo cuando jugaba, cuando hacía calor y se notaba el esfuerzo físico cuando hacía frío, porque cuando hacía frío a lo mejor sí, hacía frío, pero corría más, el doble, el triple, cuando el calor corres menos, aunque tengas un fondo físico bueno, pero la calor te agota, evidentemente, ¿sabes?
En Brasil hay mucha humedad también, que está eso de que hay temperatura alta, pero hay mucha humedad, entonces es solo en Brasil. Bueno, como juegan en provincias y eso, pero que el otro día me di cuenta que a las 5 de la tarde era de noche, no sé, porque es que me ha dicho José Luis que ahora es invierno en Brasil. Es como una isla, como las Islas Canarias, digamos, nuestras. Entonces,
¿quién va a pasar a cuartos? A cuartos son cuatro, ¿no?
Sí.
Ocho.
Ocho.
Son ocho, son cuartos. Te podría decir que son Brasil, Colombia, Holanda, Costa Rica, Francia, Alemania, Argentina y Bélgica. Esos son los ocho equipos que pasan a cuartos.
Argentina también tiene alguna posibilidad.
Cuatro partidos.
Pues, de los enfrentamientos que te he comentado antes, quedarán cuatro, que jugarán la semifinal, no sé qué día, me imagino que el 7 o 8 de julio, calculo.
Pues voto por Alemania, Francia, Argentina y Brasil.
Yo digo tres favoritos para ganar el Mundial.
Entre todos, claro, tiene que jugar, ganar uno.
Yo de los ocho voto tres: Holanda, Brasil y Alemania.
Sí.
Y quizás también podría entrar en el bombo Francia.
Yo voto dos: Argentina y Brasil. Pero me Argentina. Vale, Argentina.
Yo Brasil.
Esta semana tienen que jugar los... O sea, quedar ya cuartos, ¿no?
El 4 de julio, viernes, hoy que estamos a 3.
Sí.
Mañana 4 juegan y el sábado.
Ah.
Los
el domingo
cuartos
no,
de final.
No hay partido. El domingo no hay partido.
El domingo no, creo que no. Bueno, pues ahora voy a poner una canción que se la dio cada mi hermano gemelo y es la banda sonora de Blade. Espero que os guste.
Vale.
We'll be right back.
Bueno, ahora doy paso a mi compañera Ana. ¿Qué nos traes?
Pues traigo una noticia de última hora. En Rusia llama al ladrón a Capello y pide que declare en el Parlamento. Hemos estado atentos a su trabajo y pedimos su dimisión, pero gana mucho dinero. Y aunque nuestra selección saliera eliminada, no le la van a tocar en suelo. Así que no se marchará un profesor, ha declarado el Polipal, miembro del Parlamento. He pedido que devuelva su sueldo a la Hacienda Pública. Pero no ha sido así. Se le ha caído el pelo a Capello.
Yo quisiera decir que, como decía antes Tommy, hay muchas personas que roban, gente que tiene
clientes, ¿no?
Gente que están forradas, porque claro, yo por ejemplo, que gano, digo mi ejemplo, como la mayoría de mis compañeros, que también algunos tenéis también la no contributiva, que gano 300 euros, pues me bajan 50 euros, no voy a, estaría bueno que encima te voy a declarar la Hacienda si gano 3.000 euros al año, o 3.000 y pico al año, no llego a 4.000. Entonces, sí. Pero personas que, por ejemplo, que están ganando un pastizal, que ganan mucho dinero, y que encima se quieran quedar con todo, no me parece bien, ¿verdad, Isabel? No me parece bien.
Es que la medicina no me saco. ¿Eh? Son desavariciosos, están maliciosos.
Es que la gente rompe el saco. Hay gente, cuanto más tiene, más quiere. Eso tú no lo sabías.
Y somos locos, ya está.
Es el caso del Capello.
Te digo una cosa, el dinero llama al dinero.
Eso sí es verdad.
Así de claro, se te rompe un coche y te dan otro.
Es verdad.
Al Capello este, como se llame.
Sí, Pablo Capello.
El Capello, pues se va a un concesionario... Y ya está, y le dan porque conoce al otro, y así va la vida. Eso sí, ya claro.
A los jugadores de Real Madrid a cada uno nos regalan un coche.
Sí, la marca está, Kia o Chevrolet.
Sí.
Chevrolet o Kia, pero yo digo que aquí es subísimo. Y después se los tiene.
Eso pasa como los diputados, que me enteré hace tiempo, que no sé si dieron noticia, de que los restaurantes les hacían un descuento un 60% por ser diputados, por ser concejales o por ser lo que sea. Claro. Encima tienen que pagar menos de la mitad que a lo mejor que pagas tú. ¿Por qué? Por ser diputados, pues no lo ven.
Yo me sé una cosa, una nota.
Tienen dinero, mucho dinero, pueden pagar el 100%, les hacen un descuento más de la mitad.
Mira,
no lo ven normal, no lo ven normal.
Te voy a decir algo, Simón. Hay futbolistas que dicen que futbolista es un rumor, que es la intención, a lo mejor me equivoco, que en el coche se compran camiones. O sea, ¿no? Sin carga, o sea, un camión.
Ah,
que veáis.
Pobre chaval.
Y a veces me saco, y ya está. Y aquí
bueno, ahora vamos a escuchar una canción un poco.
Dominguera.
Actualidad.
Me quedé en casa sola, no te importa. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Quizás
Bueno, ahora damos paso a Carmen con el cuento este que estaba leyendo todos los días. Pues, la casa, no sé qué se llama.
Casa,
mi extraña casa 13. La vuelta a la vida después de la gran nevada. Esta vez el matutino despertar de los escasos 10 habitantes del pueblo de Llobregat fue ciertamente maravilloso, porque no se veía caer ni un solo copo de nieve en el bonito manto que rodeaba todo el pueblo de Llobregat. Tan solo un bonito cielo azulado, un bonito cielo azulado que invitaba a despertarte y a comenzar el trabajo y cada uno de los quehaceres que los vecinos del pueblo de Llobregat tenían pendientes. Este bonito día azulado parecía totalmente de verano. Llobregat era tan bonito, un pueblo de montaña en el cual para poder vivir había que quererlo con todas sus consecuencias. Y cuando digo con todas sus consecuencias es porque no solo era quedarse de vez en cuando incomunicado por las vastas nieves que caía en el gélido pueblo, sino que también había que convivir con todos los rudimentarios caminos que rodeaba el pueblo y que eran casi intransitables al paso de los vehículos, tanto tractores como demás maquinaria que se pudiera utilizar en el cultivo del campo. Incluso eran casi intransitables al paso de los abnegados vecinos de este bonito pero rudimentario pueblo de montaña. Además, en este pueblo también carecían de un pequeño hospital para atender a los vecinos y a sus asiduos visitantes estivales, que eran bastantes en esta época. Pero volviendo a la extraña familia Pérez, creo que el pequeño Jordán fue el único que todo el bonito pueblo de Llobregat, que no se había levantado maravillado por el resplandeciente sol azul casi veraniego que hacía en el pueblo de Llobregat, y no lo hizo porque estaba bastante inquietado por su vuelta al cole. Un cole en donde todo eran estrictas reglas, incluso las había para ir al excusado, y vaya de aquel que incumpliera una de esas rectas reglas, casi lo lapidaban a uno en vida. Y digo esto porque así eran los castigos que propinaban las monjas clarisas a todos los alumnos del colegio Montiel. El padre Pepo seguía tan extraño como todos estos días de atrás, y su mujer no sabía qué hacer con él para que volviera a la normalidad. Bueno, a la normalidad dentro de lo raro que Pepo, el patriarca de esta extraña familia, era ya de por sí en sus cosas. En cuanto a Greche, todos sus estudios los seguía llevando en la misma línea de siempre, un sobresaliente detrás de otro. Lo único que le faltaba ya a Gretchen es que Agustín, su nuevo amor, se declarara, y eso la verdad es que se estaba demorando mucho en el tiempo. Esto solo venía a decir dos cosas, cosas con las que Gretchen podía estar barajando todo el día en su propia mente. La primera de ellas es que el tal Agustín fuera muy cortado y le diera vergüenza pedirle salir. La segunda y la más drástica era que aquel guapo muchacho no quisiera saber nada de ella, y eso no lo podía saber si no era preguntándoselo a él, porque ya no podía seguir esperando. En cuanto a Jordán, hoy era lunes y se tenía que ir al colegio, situación que sinceramente le costaba mucho más después de 10 días sin tener que ver a las monjas clarisas. De este modo, así pues, Reme, como siempre que se iba a alguna parte, toda la familia Pérez estaba un poco nerviosa, pero esta vez con una gran diferencia. A Reme, la abnegada madre, le daba miedo montarse en el coche por lo raro que Pepo estaba últimamente. Pepo era su marido, pero era su marido y debía de confiar en él, apoyarle e incluso si fuera necesario cuidarle de por vida. Bueno, ahora descanso un poco y pongo una canción.
Critican
el viaje de ida al colegio de monjas clarisas, y como Gretchen no estaba, que era la que siempre animaba el cotarro, cuando hacían este largo viaje, los tres fueron casi todo el camino callados, cada uno ensimismado en sus propias preocupaciones. Incluso Jordán se durmió la mitad del trayecto, ya que con todas las cuantiosas preocupaciones él no había podido pegar ojo en toda la contradictoria noche que tuvo que pasarse desvelado. La verdad es que entre dormir y pensar, este largo viaje se había hecho casi instantáneo. Ya habían llegado al sitio donde producía todos los desvelos a nuestro joven protagonista Jordán, el cocinero interno. Y sus padres también se despidieron, así que este se despidió de sus padres muy apesadumbrado. Sus padres también se despidieron de él bastante apesadumbrados por la dichosa llamada telefónica que no se les iba de la cabeza. Una vez dentro del colegio las monjas clarisas, Jordán se dirigió directamente a la habitación, y cuál fue su mayúscula sorpresa cuando de repente entró en su habitación y nada estaba igual como él lo dejó antes de irse a su casa hacía 10 días. Pero todo esto desde luego que tenía una fácil explicación, y era que Marcos, el dandy del reciente compañero de Jordán, se había instalado en la habitación. Vaya si se había instalado y reinstalado el nuevo inquilino. Marcos, apodado el dandy por su buen vestir y peinar, un apodo que le venía que ni pintado, había llenado toda la pared con postes de mujeres ligeritas de ropa. Y como eso no estaba permitido en este colegio de monjas clarisas, el dandy utilizaba una de sus artimañas. Lo que realmente hacía es que los pósters de las chicas medio desnudas las tapaba con los de coches, así que el dandy había imaginado una idea para poder tener los proscritos pósters en las paredes de su habitación sin que nadie cayera la cuenta, claro está, mientras que no le dieran las monjitas por levantar los postes de los coches. Ya no hablemos.
Interesante. Interesante, sí, ha sido muy interesante. La verdad que realmente quedan poca lectura, ¿no?
¿Cómo terminó?
Termina, no solo le desagradaba el aspecto de Gandhi, sino que también su insoportable olor a colonia que se echaba en exceso y esa cantidad de gomina que hacía que su cabeza una pista de aterrizaje para piojos. Además, en su boca, en el lado izquierdo, siempre había un palillo que se movía cuando el dandy hablaba con el estilo chulesco que se acrecentaba con las botas chúpame la punta que siempre llevaba puestas. La verdad es que a priori a Jordán, su nuevo compañero, le parecía un chaval que le iba a traer grandes problemas.
Interesante, interesante. ¿Qué se parece, bueno, chicos? ¿Compañeros? ¿Qué os parece? ¿Edilo?
Bueno, chicos, no, me parece que lo lamento, pero tenemos que ir directamente a Cajón Desastre. Creo que alguien nos tiene una noticia sobre la imputación de la infanta.
Sí, soy yo, no voy a decir nombres para que no me multen, por favor, no quiero que nadie se ofenda, pero me parece vergonzoso que ahora quiera recurrir, que ahora quiera, como si no hubiera hecho nada, salvarse del culo como si no realmente ella fuera inocente. Y yo, por favor, desde aquí, de Qué Locura de Radio, yo y mis compañeros pedimos, por lo menos, ¿cómo decir?, que haya justicia, en dos palabras, que haya justicia.
Sí, pero...
Que haya justicia.
Sí, pero...
Que no miren, para todos igual, que aunque sea la hija del rey, si ha hecho algo malo y tiene que pagarlo, que lo pague.
Sí, pero si es que el gobierno y la Casa Real se creen que los españoles somos gilipollas, en mi opinión.
Y que luego...
que la justicia éramos para todos igual.
No, pues claro. Claro, espera un momento.
Que me muero de risa.
Tommy, tú lo sabes muy bien. Tú también sabes bien, Samuel. Los gastos de los libros de los niños, los colegios... Quiero para Tommy, que tú lo sabes. El Estado.
Sí, ¿quién pagará la familia real? El Estado. ¿Sabes qué? Una cosa muy sencilla.
¿Coche y todo?
Muy sencillo, el que quiera un rey que se lo pague.
No, perdóname otra cosa, perdona, me vas a dar razón, Tommy. Tú sabes de sobra que al rey le dan dinero.
A las infantas
le han dado dinero.
Mucho.
O sea, no creo que le haga falta haber tenido que... a lo mejor ha sido el marido, ¿vale? El Urdangarín. Pero ¿tú te crees que esas personas que no les hace falta dinero que hayan robado? ¿Eso tú lo ves normal?
Simón, lo que sabes, la avaricia. Perdona, me estaba preguntando.
¿Lo ves normal, Tommy?
Mira, yo no veo que nada más que nadie robe. Por lo menos si robar, si tienes una necesidad básica, es más o menos justificable.
Eso sí.
Pero que una persona robe teniendo un montón de dinero, esto es imperdonable.
Ahí voy yo, Tommy. Gracias por el apoyo, Tommy. Gracias por el apoyo.
Exactamente.
Es que no entiendo, compañeros, no entiendo. ¿Por qué son tan avariciosos? Y tiene ya mucho.
Es verdad. Porque la avaricia rompe el saco.
Joder.
Y encima
llega el cantador a la fuente hasta que se
cae. Hasta se
rompe. Perdóname, no te quiero contar una anécdota, por favor, que es breve, ¿eh? Había un chaval que venía con 4 o 5 sobres de fiambre, tiene 2 niñas, el chaval no trabaja, no cobra ayuda. Me dijo, yo le conozco de vista, no, yo no paro con gente así, pero bueno, le conozco de vista. Me dice, lo he robado en el Perusera. Digo, yo le dije, bueno, no me parece ni bien ni mal, yo no opino, pero si yo a lo mejor me veo en situación de la vida ahora mismo. Eso es justificable, que están sus hijas muriendo de hambre. Pero que tengas dinero y robes, como dice Tommy, eso no está, vamos, perdonable ni nada, ¿eh? Eso no es perdonable ni nada, ¿eh?
Sí, luego encima, los muchos monárquicos que son así de gilipollas, con todo el perdón,
sí,
pues se creen que todas estas historias de los caprichitos de los reyes, de las infantas y demás personas, lo debemos pagar entre todos los españoles.
Eso no.
¿Quién
es
rey que se lo paguen ellos?
Eso es.
No te digo. Yo desde lo rey no quiero, ni para mi país ni para ninguno.
Te comprendo, Tommy, te comprendo.
Pero es que luego ella parece gilipollas, porque es que la pregunta al juez por las cuentas, no sé.
No me consta, no me consta.
O sea, una princesa no sabe nada de eso. Venga ya, hombre.
No sé cuándo, cómo. Mira, perdona. La más lista, sé que el más listo sí que se hace tonto.
Eso es. Tengo que recordar.
Ese que parece, perdona, que uy, no sé nada, yo soy tontito. Y cuando quieras darte cuenta, ya te la ha dado por.
Tengo que recordarte, y a vosotros, a los compañeros que sois vosotros, os tengo que recordar que el rey no eligió el pueblo español, eligió Franco, el rey.
Sí, exacto.
O sea, ¿quién crees que me dice algo decir? Yo espero. Exacto. Espero que ahora, que yo la verdad, yo como Tony, al igual que pienso que tampoco me tiran muchos reyes, pero espero que el príncipe Felipe VI lo haga mejor que lo ha hecho el padre, no sé, o por lo menos lo intenten hacer mejor.
El padre no lo ha hecho mal.
No, lo ha hecho de fábula, hija.
Sí.
Mejor imposible.
Firmo sí. una constitución que ahí está.
Perdona.
Que todos la seguimos.
Perdona, para los desmemoriados. En esa constitución se votaba entre dictadura o monarquía. No se votaba entre república o monarquía. Así que para mí ese referéndum fue una fula auténtica. Y la constitución no tiene legitimidad. Bueno, ahora tengo que pasar a una noticia que es sobre Isabel Pantoja.
Sí, para vosotros. No, para mí no. Sí, para Isabel, Carmen y Ana. ¿Qué os pasa con Pantoja? ¿Qué os pasa? Contadnos. Contad lo que pasa con Pantoja.
Venga, Isa.
Venga, animaos, mojaos.
Mira, os digo lo que pasa, que claro, tiene muchísimos fans y entonces tiene muchos novios, por lo visto también, no se sabe cuántos, pero bueno, oye, cada uno es libre, ¿no? Y a su hijo le vetan, por ejemplo, a su hijo, y me parece mal que le veten a él y a ella no.
Eso.
¿Por qué? No sé, yo pregunto.
Pues muy sencillo.
Y luego, perdona, salió con una niña al escenario. Una niña que estaba viéndola como si fuera su pequeña del alma.
Ah.
Y vamos a ver, es que no sé, no, yo no lo entiendo.
No.
Y al final no va a ir a la cárcel.
Pero
no va a ir.
Chicas, ¿y Julián Muñoz qué te dije decir? ¿De Julián Muñoz? No olvides de Pantoja, contadlo algo.
Ese que se pudre a la cárcel.
Se pudre.
era del PP, ¿no?
No. Era de Marbella.
No era del PP, era del PSOE.
Ah, joder, pues ya mala suerte, Luis.
Pero vamos, lleva un montón de años en la cárcel y lo que le queda.
Y lo que le queda.
A la Maite Zaldívar, que está rabiosa porque ella va a la cárcel y la Pantoja no. Zaldívar.
Pero es que Maite, perdona esto, Carmen, Maite Zaldívar no tiene tanto dinero como la Pantoja.
Ya,
su marido te haya dinero.
Y la bolsa.
Marido. Dinero. Pero ten cuidado si no tienes dinero. ¡Ole! No, Maite Zaldívar tiene dinero. El dinero que te haya jugado Muñoz a ella. Me acuerdo de Maite Zaldívar que hace tiempo se echó.
Sí, un novio.
Un novio joven que tenía un coche de más de 8 millones. Un coche de un deportivo. Descapotable azul, que lo vi yo en la salida de la televisión, y ya se no me la habrá dejado, me imagino, porque claro, Maite Zaldívar no es una chica atractiva, hombre,
mayor,
a lo mejor de joven no es atractiva, pero a lo que actualmente no es guapa ahora mismo,
mayor,
a día de hoy.
Eso es
¿Qué opinas?
¿Qué opinas, Tony? Es que como no conozco a Matías Zaldívar, no veo casi la tele. No, los otros no veo casi la tele, me parece todo una... Además, las cosas de corazón me parecen una sarta de culés, pero bueno. Tenemos que ir a... No, rápidamente tenemos que ir a una noticia que tengo que daros yo. Bueno, es una anécdota. Ayer estuve en el pregón del Orgullo Gay, donde estuvo Conchita Wurst y también Ruth Lamento, que por cierto, yo no vi casi nada porque no te llevaba gafas y yo no veo bien de ojos, pero bueno, es igual. Pero a mí una cosa que me pareció patética y que demuestra que el ayuntamiento quiere boicotear, para mí, en mi opinión, los festejos del Orgullo Gay, injustificadamente. Y es que resulta que ayer yo accedí a la Plaza de Chueca, que es donde se celebra el pregón, pues mediante la boca del metro de Chueca, como es normal. Pero luego, después, los del metro, argumentando que la Plaza de Chueca se tenía que descongestionar, cerraron la boca del metro después del pregón. Consecuencia, mucha gente se tuvo que ir a Gran Vía o a Alonso Martínez. Yo, por ejemplo, a Alonso Martínez. Y aún así, cuando la plaza ya se estaba descongestionando, porque se estaba descongestionando, el metro seguía cerrado. ¿Qué opináis del boicot?
Yo opino que no está bien, porque se han celebrado durante muchos años y yo pienso que se deberían de seguir respetando, ¿no? Porque independientemente de que nos guste o no nos dejen de gustar, si son gays o lesbianas o no, pero es otro tema, pero se debería respetar el orgullo gay. ¿Qué pasó hace mucho tiempo que se hizo?
Para que veáis lo falso que son algunos, resulta que hay algunos que dicen que intentan boicotear el orgullo gay y por otra parte intentan, o al menos eso dicen, que Madrid sea un destino turístico gay.
A mí los gays no me molestan.
Ángel, estamos con la noticia ahora.
A mí los gays no me molestan.
Pues os voy a decir una noticia muy importante. Como todos los años y todas las temporadas, hacemos el rastreo solidario. Este año lo vamos a hacer aquí, en los soportales de la Casa de la Cultura, donde ponen Nacimiento Viviente, el día 11. Viene el día 11, de 9 de la mañana a 2.
Pues yo lo siento mucho, estaré...
A ver si os acercáis, que son precios bajos.
Parla.
Y ropa guapa.
En Parla.
En Parla.
El soportal de la Casa de la Cultura. Ya soy mi compañero Tommy. Estaré embarcando, a lo mejor, porque me invita a mi hermano, si no se dejó de última hora, estaré embarcando a Benidorm. Pero deseo lo mejor, que vendáis mucho.
Pues sí, sí, de
verdad.
Sí,
de
¿tú digas otra cosa?
Los ojos de los ojos. Ya sabes.
Lo que hablaba Ana, un punto de publicidad para nuestro castillo solidario, es ropa guapa, que... Y bueno, pues ya mejor le explico a mi compañera Ana que yo.
Que está a bajo precio, ya más bajo no puede estar.
Se venga mucho, que está en una asociación contra los animales abandonados.
Esta vez va para los animales abandonados.
Y para personas, y para todos, ¿sabéis?
Pero otra vez ha ido para el cáncer, para fibromialgia.
Para personas de color.
Para los niños,
capicúa. Para personas de color también, me acuerdo.
Bueno, chicos, una, dos, tres.
¡Qué
pero buscaré! No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo.